Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
O sea, yo no veo así un monstruo de siete cabezas.
No es un monstruo el América.
De siete, no sé si usó lo de las siete cabezas por los siete goles la última vez que jugaron ellos dos, Paco, por ahí va.
Yo tampoco veo en América un monstruo de ninguna índole, ¿eh? De ningún tipo.
O sea, no es ningún monstruo el América, ni de tres, ni de siete, ni de cinco, ni de nada, ¿no?
Pero Cruz Azul, coincido con Pietra, cada vez juega mejor, pero... como favorito Rewin. A Cruz Azul. Sí. Veo como favorito. No hay ningún monstruo. El monstruo está en tu cabeza.
Pero de que debe de asustar a más de uno, debe de asustar, ¿no? Porque es tercero general, porque les lleva 6 puntos, porque les ganó 7-0 la última vez.
Y recordar que en algún momento Sabá reconoció que veía en la playera del América y se
asustaba, ¿no?
Aunque yo te soy sincero, pienso que ahora no pasa eso.
A ver, con el Tuca, 3 puntos más de Cruz Azul, ajá, con un partido más disputado.
Entonces, ¿quién es favorito?
El América es favorito.
Ah.
Yo sí veo al América favorito. Muy poquito, se han acortado distancias.
O sea, me sorprendería si América no gana el partido. Arrancamos la segunda hora hoy en Fútbol Picante. Hablamos de las Chivas, un equipo que está peleando la posibilidad de ir directo a la liguilla, algo muy poco habitual en los últimos torneos del conjunto del rebaño y que ahora, de la mano de un Paunovic que ha sorprendido a propios y a extraños, se la va a jugar en las últimas 3 fechas con una gran ventaja. Chivas no depende de nadie, le vale lo que sea capaz de hacer en el cierre de campeonato.
El primer gran objetivo de Chivas en el Clausura 2023 es clasificar directo a la liguilla. El equipo tapatío logró terminar con una racha de 3 encuentros sin ganar luego de vencer al Necaxa, lo que los dejó a los rojiblancos a un punto de León, que es el cuarto lugar de la tabla general con 26 unidades y que además es el próximo rival de los tapatíos. A partir de este momento, el rebaño depende de sí mismo para meterse a la disputa por el título.
Los muchachos hicieron un trabajo tremendo, esfuerzo con todo el tiempo y con esa circunstancia adversa. Por lo tanto, estoy muy contento con ellos. Estoy muy agradecido al esfuerzo y después de en los últimos minutos, que creo que tenemos que seguir mejorando, gestionando los partidos, mostraron un carácter tremendo. Y eso, para resumir ya el partido, una victoria muy importante, una victoria que nos mantiene muy enfocados a nuestro objetivo y nos encamina ya a los próximos 3 partidos.
Desde el regreso del fútbol mexicano tras la pandemia, las Chivas no han sido capaces de clasificar directo a la liguilla. En las 5 oportunidades que tuvieron, en todas se fueron al repechaje y solamente en 2 ocasiones lograron superar la fase. Con 9 puntos en disputa, la gestión de Fernando Hierro como director deportivo podría apuntarse el primer logro obtenido, siempre y cuando terminen entre los mejores 4 del semestre.
Este equipo tiene mentalidad de hacerlo, de conseguir mejorando, no solamente mejorando, sino creciendo como el grupo y convertirse en un equipo con una mentalidad ganadora. Por lo tanto, estamos por ese camino y deseamos desde luego forjar una identidad, recuperar la identidad de Chivas, lo que siempre ha sido uno de los, como usted lo mencionó, uno de los 4 mejores, o si no, el mejor, ¿no? Y eso lleva camino.
El calendario del Clausura 2023 dice que a Chivas le resta ir a León en la fecha 15, luego cerrar en casa ante Cruz Azul y Mazatlán. De los rivales que le quedan al rebaño, solo los Esmeraldas están por encima en la tabla general, mientras que la Máquina se encuentra en pie de lucha por un lugar en la fase final y los Cañoneros son el peor equipo del torneo.
Pues ahí está Chivas. Ayer hacíamos más o menos el cálculo, ¿no?, de cómo podría cerrar el campeonato Guadalajara. Ya hablábamos de lo complicado que es el de Pumas. Chivas tiene por delante en sus manos, Pietra, la posibilidad.
Ya se puso de buen humor, Pietra.
Ya, mira, le cambió la cara. Mira el semblante. Mira cómo está Pietra ahora.
Me hace falta una cerveza.
En sus manos la posibilidad de poder ir directo a la liguilla. ¿Así lo verías tú?
Sí, de ir directo a la liguilla sí lo veo complicado. De tener su repechaje en casa, estoy seguro.
Cuando juega repechaje en casa, avanza.
Avanza.
Cuando lo juega afuera, lo eliminan.
Y entonces, por esa vía, sí lo veo metiéndose a los 8. Sí, a lo veo 8. Así.
Vía Guadalajara. Repechaje.
Vía repechaje. En ocasiones no ha jugado bien, saca resultados, como este último. En otras sí juega bien y saca los resultados. No me digan que alguien esperaba esta temporada del Guadalajara, sobre todo cuando llegó Paunovic, que todos la mayoría lo criticamos.
En cuanto a puntos, menos, por supuesto.
Y menos te esperabas.
¿Qué te sorprende más, los puntos o el funcionamiento?
Los puntos.
Los puntos.
Sí.
¿Sí?
Sí, porque...
¿En el funcionamiento no estás tan convencido o sí te ha...?
Es que no me termina de convencer, ¿no? Sí hay partidos donde vimos que Guadalajara fue superado y aún así pues terminó sacando, y otros que pudo quizá no merecer, que pudo buscar más y no le alcanzó. Por ejemplo, ese de San Luis, ¿no? Cuando juega 70 y tantos minutos, ¿fue San Luis o Puebla? San Luis, 70 y tantos minutos con un hombre más y no alcanza para
desde
sumar los 3 puntos.
Desde el minuto 16.
Por eso te digo, entonces, esas son esos altibajos de Guadalajara. Lo vimos también en el clásico, ¿no? Primer tiempo donde América le pasa por encima, ¿no? El resultado termina 4-2 y es lo que te hace dudar. Entonces, ¿qué Chivas es realmente el que puede competir? ¿El que le ganó a Tigres? ¿El que le ganó a Monterrey, aunque Monterrey fue superior? ¿O el que perdió con América, por ejemplo? ¿O el que empató con Pachuca?
¿O el que perdió con Puebla?
¿O el que perdió con Puebla?
No.
¿O el que empató
jugando
con Pachuca?
Bien,
sí, sí, es que yo creo que más allá de lo que hablamos, de que está muy claro, a mí también me sorprendió. Yo decía, hay que ir partido a partido. Cuando llega un entrenador nuevo, no puedes juzgar si fue un éxito o un fracaso.
Hasta el final.
O un acierto su contratación o un desastre. Hasta el final. Yo lo que sí veo que está encaminado Chivas. La dirección deportiva bien y el director técnico bien. Está bien encaminado. ¿A qué me refiero? Hay estabilidad para los próximos años. No le
pero
van a
necesita
mover.
Necesita el resultado, perdón que te interrumpa.
Sí, no.
Porque...
En
uno
este momento,
podría decir,
no.
Bueno, pues sí, está bien encaminado, pero si el resultado no llega, ¿nos vamos a quedar con no? ¿Se está trabajando bien en Chivas
creo,
se va a juzgar por el resultado?
No, es que yo sí creo que para validar lo que se está haciendo sí necesitas de un resultado. ¿Cuál es el resultado? Meterte a la liguilla. Vía repechaje. En algún momento pintaba para Chivas entrar en los 4 primeros.
Está a un punto, Paco.
Sí, pero...
Está a un punto. Que
dejó muchas dudas contra América. Lo de Puebla es cierto, jugó mejor, pero ese argumento de jugó mejor, pero perdió, o jugamos muy mal, pero ganamos, pues al final...
O cada con Pachuca empatamos, aunque jugamos mejor.
No, con Pachuca jugaron muy bien.
Por eso,
yo estuve en el estadio.
Y empataron.
Sí.
Entonces, es lo que
después,
te digo.
Con Atlas, un partido muy, muy complicado.
Y lo ganabas 2-0, además.
Juegas.
Sí, pero fue buen partido. Uh-huh. Le ganas con lo justo a Necaxa, le viene la recta final. Si Chivas... entra a la liguilla, sin importar si es vía repechaje, sí valida, ¿no? Es un respaldo, es un colchón. A partir del próximo torneo, sí la exigencia tiene que elevarse.
¿Y si se queda en repechaje, Paco? ¿Valida o no? Pues
no lo valida.
Ahora, lo va a jugar
no
en
lo
casa.
Valida, no lo valida,
le llevan 9 puntos.
Sí.
Al noveno, digamos, clasificado, ¿no? Que sería el primero que tendría que jugar. 9 puntos y quedan 9 en el torneo. Chivas va a jugar el repechaje en casa.
Uno piensa que lo va a jugar, que a veces la casa no ha sido su mejor aliado. Aunque en el repechaje, bueno, ha tenido esa posibilidad de seguir pasando. Pero, por ejemplo, es como dice Paco, si entras a liguilla lo validas, pero si te quedas en el repechaje, hiciste una muy buena temporada en cuanto a cantidad de puntos, ¿qué tanto lo puede considerar la directiva de validarlo o no? Porque va a decir, bueno, pues sí, hicimos 28 puntos, por ejemplo, que puede aspirar a 28 fácil, ¿no?
Sí, tiene 25.
Tiene 25. Queda Mazatlán, ¿no? ¿Eh? Su último partido es Mazatlán, en casa.
Sí, Mazatlán.
Entonces, pensando en eso. Sí, y luego León y Cruz Azul antes.
Visita León, recibe a Cruz Azul.
Ponle que haga,
y recibe a Mazatlán.
Ponle que haga 4 puntos. Que pierda uno, empate uno y gane uno.
O sea, que pierde en León, dices tú.
Sí, yo veo ese partido
también,
muy duro con
también.
León.
Yo
que creo pierde que en León,
cuatro.
Todo el mundo está en esa.
Yo creo que gana 4.
¿Pierde en León este fin de semana?
Es que realmente esa es una prueba. O sea, si pierdes con León y entonces juntas los últimos 4 partidos, 3 derrotas, un empate... Pues ya no es tan bueno. O sea, no, perder con León no es cualquier
cosa. Pero si haces 29 puntos y te quedas...
¿Pero cómo vas a hacer 29 puntos perdiendo con León?
No, me refiero al final del torneo. Es
sí,
decir,
podría ganándole a Mazatlán y empatando con Cruz Azul. Por ejemplo, tiene 25.
Ah, bueno.
Si haces 29 puntos,
sí.
Te quedas en el repechaje, ¿qué lectura le tiene que dar la directiva?
No.
¿Lo validas
pero es que,
o no?
Es que la lectura
pero,
debe ser así.
No, para mí, quedarte en repechaje, pierdes con León y después, de todos modos... entras a repechaje y ahí quedas en repechaje, si hay un signo de interrogación.
Lo perdería en casa, además, porque si queda en repechaje significaría perder en casa el repechaje.
Por eso yo lo que creo, estos 29 puntos igual debe alcanzarle para ser de los de arriba del repechaje. Lo que tiene que buscar el Guadalajara es ser de los de arriba para enfrentar al 11 o al 12 de repechaje y entonces así tener, digamos, de alguna manera más seguro tu boleto a la liguilla.
Pero si quieren
porque también es
claro.
Eso.
Pero dice Paco, hoy si queda en repechaje le ponemos
Querétaro no
un signo de interrogación.
¿No? No, si paga multa no puede jugar repechaje.
Pero por ese signo de interrogación hacia
el rival sería San Luis, el rival de Chivas. En Guadalajara, hoy, si hoy corta el torneo, el rival de Chivas en repechaje es San Luis.
Bueno, y si San Luis te elimina...
No, pues claro que
es una mala temporada.
Ah, termina siendo una mala temporada, pese a los 29 puntos.
Sí, tenemos que esperar a que termine el torneo. Para sacar ya, para decir si fue una buena decisión lo de Paunovic, más allá de lo que hemos visto, que ha sido muy interesante, sí tienes que respaldarlo con el resultado.
Pero a ver, porque están diciendo sería una mala temporada para cortar el proyecto.
No, no,
o sea, el proyecto a estas alturas es que ya se ganó.
No, ya se ganó el derecho de continuar. Que quería saber a qué se refería. No,
a ver, Ricardo, es que pregunta a Ricardo si ya se ganó el derecho de continuar este proyecto.
No, para mí sí. Yo por eso dije que Chivas ya estabilidad tiene. Y este proyecto lo tienes que respaldar para los próximos años. 2 años, 4 torneos, está bien. Porque no puedes volverte a mover y a cambiar y a buscar otra idea futbolística. No, está bien cimentado. Ahora, la calificación de este torneo, si Chivas queda eliminado en repechaje, pues es mala.
Pero tienes que darle continuidad.
Es mala. No, claro.
No para terminar el proyecto, pero sería mala.
No, bueno.
Se sacudió muchas críticas Guadalajara con la temporada que ha tenido hasta ahora. No se ha mencionado para nada ya a Mauri. No se menciona Hierro, qué bueno, porque él no aparece, eso es una maravilla. Y el que aparece
memoria
es Paunovic.
¿De cuántas veces ha salido Hierro a hablar en el torneo y me cuesta trabajo?
Cuando llegó.
Me cuesta trabajo.
Cuando llegó.
Y lo mismo me pasa con Amaury, ¿no? Así no tengo claro.
Amaury no ha aparecido.
Ahí ya ganaste.
A ninguno de los dos no lo subí con 14 fechas saliendo a dar una conferencia.
Qué maravilla, ¿no?
Sí.
Bueno.
No sé si es consecuencia.
Es que ese es. Cuando un director deportivo no tiene que salir a hablar, es porque hay, primero, estabilidad y hay un respaldo de la directiva. Hay un respaldo total y absoluto de la directiva. Se ve que a Mauri le dijo, yo confío en ti, ahí nos vemos en el 2025.
No, y aquí.
Y Hierro
ahí
dice...
Ahí te voy hablando, ¿no? Y me vas
claro,
contando cómo va la cosa.
Y Hierro le habrá dicho a Paunovic, yo confío en ti, ahí nos vamos hablando, ¿no? O te veo en el 2025. Y qué bueno.
Pero aquí una de las grandes diferencias también es de que hoy el nombre de Amaury Vergara no está en el ojo del huracán. No está en las redes sociales.
No se menciona.
Claro, por eso. Entonces, en ese sentido, el decir uff, qué tranquilidad. Por lo menos puedo respirar ahorita estos 4 o 5 meses. Ya después veremos el próximo torneo.
Puedo estar filmando tranquilo, ¿no?
Porque el proyecto
va caminando.
Claro, por eso digo, él está tranquilo, él está respirando. Dice, por fin, un semestre tranquilo.
Te voy a decir que no es poca cosa. En Cruz Azul, cuando estaba el licenciado Billy Álvarez, siempre era sobre el licenciado Billy Álvarez. En América, por ejemplo, cuando la América va mal, ¿sobre quién es el...?
Baños. Santiago Baños.
Baños. Ahí ya van bien las cosas. Porque hay una estructura. El dueño no tiene por qué salir a dar la cara. El dueño pone a gente, ¿no?, para que se haga cargo del equipo. El director deportivo respalda al técnico, el técnico respalda al directivo.
Sí, pero por ejemplo, en el tema de Santiago Baños, cuando la gente se ha puesto muy... el americanista muy...
Pero jamás sale el señor Azcárraga.
No, jamás sale el señor Azcárraga.
¿No tiene por qué?
No, pero espérate, no, que él salga a declarar, no. Pero en los medios le tunden con todo.
¿Azcárraga?
¿A quién? Sí, que decir, ¿cómo es posible que mantengas a Baños?
No,
sí,
no,
cuando
no,
América,
es sobre Baños.
Cuando América...
El fuera Baños no, está muy claro.
El fuera Baños sí, pero también es trending topic Emilio Azcárraga.
No, pero jamás dicen... Fuera Emilio Azcárraga.
¿Cómo?
Jamás
pero dice... le terminan, ¿qué estás pensando?
Pero
¿qué estás escuchando para vender el equipo?
Escúchame 2 segundos.
Sí hay esas críticas.
Sí pidieron difícil, que saliera Billy Álvarez. Sí pidieron en su momento que el señor Jorge Vergara, que en paz descanse, o a Mauri Vergara, vinieran el equipo.
Uh-huh.
¿Cuándo han solicitado eso con Azcárraga?
No, creo que con Azcárraga se ha hablado más en el plan selección. Ahí sí
no,
se le ha señalado.
No, claro. Cuando América empezó mal.
La influencia que tiene sobre el general.
Sí, sobre el fútbol, selección, ahí sí se le señala. Pero en América.
Cuando América, primero, cuando Miguel Herrera esa última etapa, después cuando Santiago Solari no le fue bien y después cuando América ha tenido los inicios de torneos.
¿Decían fuera Emilio Azcárraga?
Le dice, vende el equipo, si no puedes, en redes sociales.
No, 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 Dionisio. ¿Cómo que no? Eras tú entonces, no, nada más.
Ay, yo no lo leí.
Yo la verdad no lo leí.
Yo soy 51 millones de los que escriben en Twitter.
Ah, 51 millones le pidieron que vendiera el equipo a Azcárraga.
¿Te dolió porque ya son más que los de Chivas o qué?
¿Eh? Yo no leía ninguno de esos 51.
No,
me extraña que ustedes,
pero está muy difícil no leer a ninguno de los 51 millones de tuiteros, no haber leído ni a uno.
Me extraña que ustedes que están acá escribiendo cada ratito cualquier cosita en el teléfono y no ponen atención, no lo hayan leído.
La verdad es que no lo leí. Mandamos WhatsApp a nuestras queridas esposas, es lo que pasa.
¿Hace reporta?
Estoy trabajando.
Claro. Ahí estoy ahorita.
Estoy al aire.
Pero es que estoy al aire. No, por cuarta vez. Mira, que dura dos horas el show.
Que ya no están en ese canal, estábamos en otro. Oye, pero ¿sabes qué? Es clave lo de Fernando Hierro que no habla. Y el otro día le preguntábamos a Bernal, oye, ¿viaja? No, aquí está. Aquí está y metido en la oficina y trabajando. O sea, sí está en Guadalajara.
Sí, bueno, ahí son estilos.
Sí.
Todo respetable. Cuando el dueño confía en ti, te dice, hazte cargo, ¿no? No te voy a decir, oye, ¿por qué no viajaste? Oye, ¿o por qué viajaste? Oye, ¿dónde estás? ¿No? Peláez viajaba. Ricardo Peláez viajaba. La mayoría de los directores, bueno, Santiago Baños no viaja.
No, todos. Por cábala, dice.
Bueno, está bien, cada quien tiene un estilo.
Bueno, no le crees, en el momento no se siga viajando.
No le crees. No, él dijo que no viajaba por
pero
cábala,
no, es que, te vi
que
como...
tampoco veía partidos, que veía resúmenes.
Pero en aquel momento, a lo mejor ya ahorita ya viaja y ve partidos, ¿no?
A lo mejor. Yo no sé si viaje Hierro, no me he percatado de
eso. No, bueno, pero dicen que no viaja, ¿no?
¿A qué te refieres que no viaje? ¿A los partidos o que vaya a España?
Es que muchos dicen que al estar en España, no, está en Guadalajara y está trabajando.
No,
yo creo que a los partidos sí tiene que ir. Sí,
¿A todos los partidos? No
sé si a todos, pero...
Ahora, hay quien viaja con el grupo, a lo mejor se refieren a eso, ¿no? Hay quien viaja con el grupo, Ricardo viajaba todo el tiempo con el grupo y está muy presente.
Casi siempre viajas con todo el grupo.
O a lo mejor dices, yo me voy aparte, me voy después, los alcanzo, no sé, ¿no? No llego una noche antes, llego el mismo día del partido.
También depende cómo te lleves con el director técnico. O sea, yo en Pachuca siempre viajaba a todos los partidos. En Chivas siempre viajaba a todos los partidos. En León a veces
¿con ellos?
Viajaba. Sí. En León a veces viajaba aparte.
Pero también depende del perfil, ¿no? Hay directivos. Ricardo le gusta estar como más presente. Le gustaba a Ricardo que lo pararan y le hicieran un chacaleo en el aeropuerto.
Sí.
Y dar tres respuestas, eso le gustaba. Y hay a quien no le gusta tanto, ¿no? Y prefiere. No he escuchado, por ejemplo, a Tato desde que asumió en Monterrey también. Salir a hablar. Otro ejemplo, ¿no? No lo he escuchado. Y el equipo está líder del campeonato. Hay perfiles, cada quien tiene el suyo. Pausa y venimos todavía con más. Hablamos del América buscando asegurar su pase directo a la liguilla este fin de semana.
El América es uno de los favoritos, no el candidato, porque si me preguntas lo que a Mario, el candidato para mí es Rayados.
No había podido con Toluca, no había podido con León, no había podido con Pachuca.
Yo lo veo favorito al América, al Monterrey también.
Estos son los partidos que hacen que la gente diga, ay, pues que no me toque luego el América, ¿no?
La América, no es el principal candidato al título.
Ahí está, por supuesto, entra claro dentro de los cuatro candidatos favoritos al título. Ahora, que sea el favorito, pues no.
Yo al América sí lo veo, pues por lo menos al nivel de Monterrey en cuanto a candidatos al título.
Bien por el América, pero hoy no lo considero favorito al título.
Yo creo que como va encarrerado el América.
América.
Es que el América es invencible, ya lo vencieron.
¿Quién va a ser campeón?
Todos sí. Menos el América.
Que América no, que América no, que América no. Para ti, ¿para qué es América esto?
Para nada.
Bueno, pues vamos justamente hasta Cuapa con César Caballero, siguiendo muy de cerquita lo que está pasando con el América. Llevamos días, o por lo menos este arranque de semana, César, después del resultado ante Rayados, debatiendo para qué está América, si es favorito, si es monstruo, si es que el América. ¿Cómo se siente el americanismo? ¿Cómo se ven los futbolistas de cara a semana de clásico ante Cruz Azul? César, ¿cómo andas?
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, al igual que a todos en la mesa de Fútbol Picante. Mira, en el América todo el mundo se siente bien, en el América todo es confianza, todo es alegría. Lo platicábamos en las semanas anteriores, ellos veían el partido contra Rayados de Monterrey como un termómetro para medir para qué está este equipo de cara a lo que será la fiesta grande del fútbol mexicano. Y la verdad es que la victoria que obtuvieron el fin de semana fue un golpe anímico de mucha confianza y de mucho creer en esta plantilla después de haberse impuesto y de la manera en que lo hicieron ante los Rayados de Monterrey. un partido intenso, bien jugado, donde el América supo resolver los problemas que puso enfrente el líder del fútbol mexicano, y todo esto, por supuesto, ha permeado en mucha confianza y alegría al interior del club. El América tampoco pierde el piso, saben perfectamente que se viene un clásico el fin de semana ante un rival al que han dominado, sí, en los últimos tiempos, un rival al que le metieron 7 goles el torneo anterior, pero también saben que todos los partidos son diferentes, que no se pueden asumir como ganadores simplemente por presentarse en el Estadio Azteca el próximo sábado por la noche, y que tienen que trabajar, y en serio, para llegar en una buena forma ante un equipo de Cruz Azul que también va a la alza de la mano de Ricardo Ferretti.
César, ayer platicábamos con Marce, no parece ser grave lo de Henry, ¿no? Y lo de Zendejas, ya nos contaba, lo van a aguantar hasta el final del torneo, ¿no? En ese sentido, América, ¿cómo prepara y cómo está en cuanto a sus futbolistas disponibles el partido del próximo sábado?
Mira, te cuento un panorama general de lo que ha sido el entrenamiento del América este martes y lo que nos puede dar de indicios de cara al fin de semana. La buena noticia, Pedro Aquino está de regreso en las instalaciones del club. Hoy estuvo trabajando con el resto de sus compañeros luego de superar un problema en la garganta que incluso lo mandó al hospital la semana pasada, y algunos temas personales que también ha tenido que afrontar. Me dicen que tuvo una larga charla con el Tano Ortiz y después se puso a trabajar con el mismo ánimo y con el mismo entusiasmo que el resto de la plantilla. Henry Martín no entrenó al 100%, pero lo que me cuentan es que Henry tiene cierta recuperación y trabajos físicos diferentes al resto de sus compañeros. Lo cuidan mucho en el tema físico porque es un hombre con mucha explosión, de mucha fuerza, entonces sus recuperaciones son diferentes. No va a haber ningún problema para que esté presente el fin de semana contra Cruz Azul, aunque el día de hoy no pudo hacer la práctica al 100%. Alejandro Zendejas sí estuvo trabajando con el resto de sus compañeros, lo hizo con una máscara protectora en la cara para protegerse de esa lesión en la nariz. Ya lo decía ayer Marce, van a aguantar a Zendejas para que se opere hasta finales de torneo. Aquí el que realmente tendría un problema sería la selección de Estados Unidos, porque en junio próximo se juegan las semifinales de Nations League y posteriormente la Copa Oro, y seguramente Zendejas sería una opción para ellos, pero al menos para lo que viene en los partidos de futuro inmediato para el América no habría ningún problema. Seguramente lo vamos a ver con esa máscara protectora. Y finalmente, el tema de Roger Martínez, hoy todavía no trabajó con el resto del equipo, sigue recuperándose de esa rotura miofibrilar grado 1 en la pierna derecha. Vamos a ver si en los próximos días puede regresar al trabajo con el resto de la plantilla, pero si no comenzó desde hoy ya a entrenar con el resto de los compañeros, son pocas las probabilidades de que lo podamos ver disponible el fin de semana contra Cruz Azul.
Perfecto, César, abrazo y seguimos pendientes del conjunto americanista.
Saludos, excelente día.
Igualmente, César Caballero desde Cuapa, puntualmente reportando todo lo que pasa con el equipo del Tano Ortiz. Me quedé pensando, y no que tenga que ver con la pregunta, pero ¿qué va a pasar? Yo no sé si asusta, si no asusta y tal, pero si América gana 2 clásicos consecutivos y suma su victoria contra Chivas y se mete probablemente segundo de la clasificación, ¿no mete más miedo?
No, bueno, a ver. ¿Cómo es?
Eres si divino, gana Ricardo, 2 clásicos consecutivos. Ahí está el calendario, ¿no? Es clásico contra Cruz Azul, ¿no? Y es clásico contra Puma.
Ok.
Gana 2 clásicos
¿Qué consecutivos. ¿Qué los podría ganar?
Suma a eso el clásico que ya le ganó a Chivas. Probablemente ganando esos 2 partidos asegure ser sublíder general, cuando menos. América se mete en una posición que no sé si daría más miedo.
Más, o sea, pero ya miedo, da algo. Miedo así de bu, o sea, ahí viene el coco.
No, así un sustote, de estos más grandes todavía.
Pero el tema es, ¿a quién? O sea, ¿al Tuca? ¿A los jugadores? ¿A la afición?
Al que sea su rival en la liguilla.
No, o sea, al que sea su rival, miedo no. Yo creo que sí, respeto, yo creo que América ha hecho un buen trabajo. El Tano Ortiz ha trabajado bien. Su equipo, la afición, lo que representa América, claro, es de, impone. A menos que sea Pachuca, ¿eh?
Ah, no, bueno, ahí sí estás hablando de su papá.
Ahí creo que las cosas cambian.
O sea, ¿América genera en Cruz Azul el mismo efecto que Pachuca genera en América?
No, porque el efecto de Pachuca en América es superior al efecto de América en Cruz Azul.
Ah, ¿y sí?
Pero hay que ver los resultados, o sea, y además en liguilla, y además tan constante en los últimos tiempos, porque, bueno, ese es otro tema, pero en el caso de América, yo creo que su buen fútbol, Ricardo, sí le impone respeto a cualquier rival, pero no más allá de eso.
Pero ¿por qué andas hoy? A ver, siempre al América lo pones bajo el signo de interrogación, sabiendo que eres americanista, pero hoy estás muy emocionado, muy ilusionado con el América.
No. Me parece que es un equipo muy hecho, bien trabajado, que fue creciendo a lo largo del torneo, que está en un muy buen momento, que ganó con mucha autoridad un partido en Guadalajara.
Como para decir que los rivales tienen que asustarse.
Es que estaba
checando. ¿Tú crees que Monterrey se asusta pese a que perdió?
Estaba yo checando la fecha, por eso 11 de abril, yo pensé que era 1 de noviembre. Sí. O sea, tu tema hoy ha sido el miedo, asusta.
Pues, para ir con la encuesta.
No, pero la absorción, Ricardo, porque es lo que pienses.
No, para acompañar a la producción, no dejarlo tan solo.
Mira, es que yo entiendo al americanismo y su odiame más y su ser agrandado.
Odiame más y se pone muy sensible cuando lo odias más.
Sí, entiendo un poquito una cosa. No gana nada desde el 2018.
O sea, va a cambiar el odiame más por el asústame panteón, ¿no?
Algo así.
¿No?
Pero no gana nada, ¿verdad? Desde el 2018 o estoy mal.
Sí, no, estás bien. De la liga no gana. Sí.
Estás en lo correcto. Bueno, sí. No, era nada más. Pero el momento que está el equipo es un...
Es como decir, el momento de León o el momento de Toluca. No porque haya perdido Monterrey.
Pero siempre es especial y Paco nos lo podrá decir mejor. Eso, pero ganar partidos específicos.
¿No? Por eso, Monterrey haya perdido, vamos a decir que Monterrey... Entonces ya no dejó de estar en buen momento.
Pero ganar ciertos compromisos y América, si nos ponemos a ver el calendario, salvo el de Pachuca, que no es poca cosa, si saca adelante estos dos clásicos, habrá ganado.
Está bien.
Pues a Rayados, a Tigres y los tres clásicos. Pero, son cinco partidos bien importantes del calendario.
Pero Pumas sabemos que no está a nivel.
Cruz Azul ha mejorado mucho.
Y Chivas, bueno, de alguna manera lo enfrentó y le terminó ganando el América, pero... Tampoco son como que los que pensábamos que arriba le podían competir al América. Tanto ni Cruz Azul ni Pumas, por ejemplo.
Y este que perdió el reciente, este con Monterrey, ya hemos hablado de esas dos jugadas clave en el partido.
Sí, de los errores de Rayados.
Influyen más esos errores que el mismo funcionamiento del América.
Sí. Entonces tampoco digan, wow, qué maravilla contra Monterrey.
Pero además esa historia ya la escuchamos, y lo hemos visto no solamente con el Tano, con el propio Solari. No, América está para todo. Llegó Liguilla y Pachuca lo eliminó. América está para todo. Llegó Pumas y lo eliminó. Y con el Tano, no, América ya, que empiece, que mañana se juegue la final y lo echaron.
Pachuca. Toluca. Y luego, primero Pachuca y después Toluca.
Sí, claro, yo sí creo que hay que ir... O sea, está bien, lo de América está bien.
Pachuca y Toluca.
Pero con el debido respeto, no espanta a nadie. O sea, no espanta a nadie, nadie. En el fútbol mexicano no hay un equipo que te espante. Monterrey, juegas bien. O sea, Monterrey juega bien, hay que enfrentarlo con seriedad. América, el mismo Tigres que está de capa caída, el que tú
León. Pasas,
León. Pero así de que...
Mira,
¿cómo era? Espántame, Panteón, asústame, Panteón.
Asústame, Panteón.
Y saliendo del fútbol mexicano... Un equipo que espantaba y tampoco era invencible era el Barcelona de Pep Guardiola. Y no era invencible.
Ese creo que metía un poco más de miedo, ¿no? Pero
bueno, hubo un año que ganó todo.
Con el calendario
todo,
que veíamos...
Todo.
Sí, el sextete famoso, ¿no? Con el calendario que veíamos, ¿ves perdiendo América algún otro partido? Tiene una derrota hasta ahora en el torneo.
Entonces le restan los dos clásicos y el último es...
Juárez, de visita.
Juárez.
La única salida realmente, porque aunque será visitante, el partido es en el Azteca contra Cruz Azul.
Sí, no pierde ninguno.
No pierde.
Para mí no pierde ninguno.
Si mal le va, empata con el...
Temporada de una derrota en fase regular.
Sí, que es maravilloso, pero... Es muy buena, ¿no? No va a ser líder. No una ser. Sola derrota muchos y no empates. Va a ser líder.
Claro, muchos empates tiene ahí. Sí, y empates inesperados, ¿no?
Seis hasta ahora en el torneo.
Pues el de Querétaro, tantos así.
Es que ese arranque de torneo que tuvo, ¿no?
Sí,
que no
fue, lo de Puebla no también. ¿No?
Ahora, mejor arrancar mal y cerrar bien.
Ah, no, mil veces.
Claro, eso es lo ideal. Claro. Eso es lo ideal.
Mil veces, claro. Sí.
Le pasa a León, por ejemplo. León no arrancó bien y trae una rachita maravillosa.
León perdió 4-1 con Pumas, ¿no? En el segundo partido, ¿no? Y es prácticamente ahí donde más goles recibe. Tiene que recibidos ahora, ya tiene como 10. Pero antes
11.
De que...
11.
No, y fue superado ampliamente por Pumas.
Sí.
Pero bueno, es el tema. Como entrenador estás para corregir los errores, para que si te hacen 4 goles no te vuelvan a hacer tantos goles en el partido siguiente, el resto de la temporada.
Que no se los hicieron. Le han hecho, ¿qué? 7 en casi 10 partidos.
Y América en ese sentido, yo creo que ha mejorado. O sea, cuando se pensaba América que caía en un bache, ¿no? Que era difícil revertir la situación, apareció el Tano y con mucha tranquilidad y mucha determinación le cambió la cara al equipo. El parteaguas para mí fue el clásico. frente a Chivas, uh-huh, donde se mostró muy superior al rival. De acuerdo. Y de ahí yo lo veo encaminado, ¿eh?
De acuerdo. Y ahora, que no empiecen el americanismo, porque ya empiezo yo a escuchar una pequeña rachita y que si el Tano y que si no es campeón. No, tranquilícense, por favor. Porque si no es campeón, que no es el máximo favorito del torneo,
no es campeón, ¿qué?
Van a pedir la salida del Tano Ortiz, que ha hecho brazo, grandes trabajos, dos temporadas.
El brazo armado del americanismo.
Sí, no. Sí,
¿no?
Pero, exacto. Pero exacto. Sí se maneja.
Tú vas a empezar con eso, Dionisio, no, te conozco. Si sí, el América sí. No es campeón, vas a empezar con esa.
Sí, se maneja que tiene que llegar a la final. Aunque la pierda.
¿Pero como condicionante para mantener el trabajo?
César Caballero lo dijo. Que existe la
posibilidad. O sea, el Tano sabe que está condicionado que a llegar
no
a la
sé
final.
Si condicionado, pero César Caballero manejó la información de que tiene que llegar a la final y probablemente aunque la pierda, pues no pasa nada. Pero si no llega a la final, si se queda en cuartos,
se
o si
podría
se queda
analizar
en
su
semifinal,
continuidad.
Entonces se sentarían a analizar.
¡Oh,
su...
qué injusticia!
Ah, mira, bueno.
Todos contentos con el Tano y si pierde un partido de esos, si lo echan, que se vaya. Es el americanismo, también lo entiendo.
Quizás por los antecedentes, ¿no? Porque en una te echa Toluca y en otra te echa...
En la primera Pachuca.
Y
tienes dos torneos, en las dos alcanzó semifinales.
Pero es Pachuca. O sea, Pachuca siempre le va a ganar a
América. Bueno, y Toluca también le ha ganado el Liguilla. Tiene buenos números Toluca
sí,
contra
pero
América.
Pero no, dejémoslo de Pachuca, eso ya es, sobra decirlo.
Entonces,
cualquier otro rival, ¿no? ¿Cómo es? ¿El qué?
¿El qué? El Papachuca. Uca, uca, porque si no es Toluca.
Si no es Pachuca, es Toluca, ¿no?
A pausa en Fútbol Picante y venimos. El Barça sufrió ayer y de lo lindo ante el Girona. Con todo y eso, le pone otro punto más de ventaja al Real Madrid y ya es de 13 la diferencia. Bueno, pues ayer el Barcelona completó la fecha 28 de la Liga. Lo hacía consciente de la derrota que ya había tenido el Real Madrid en casa ante el Villarreal y con la idea de poner 15 puntos de diferencia entre el primero y el segundo. Lewandowski, que no hace un gol en Camp Nou, Pietra, desde febrero. Tiene 4 goles marcados apenas por Liga post Copa del Mundo. No anda bien el polaco.
Terrible el momento, terrible de Lewandowski. Quizá por eso sale a declarar otra cosa, porque la verdad es que no ha funcionado en el equipo de Barcelona. Y el Barça va a ser campeón, ¿no? Pero no podemos hacer a un lado que no pudo ganar este partido y que su momento es malo también.
Jugada polémica, porque algunos entendían que esta pelota de Araujo había entrado.
Sí, no, yo pienso que no entra. Estuvo bien la decisión. Ahora, mencionas 4 goles, pero contemplando algún otro torneo.
Esta 4 goles en Liga, no. ¿Liga? En Liga post Copa del Mundo tiene 4, 2 en Supercopa y 2 en Copa del Rey. Sí, no,
es que yo... Eric García nuevamente saliendo al fuera del lugar cuando la pelota la tiene contra el rival. ¿No? Se le ha pasado así toda la temporada. La falla. Sí. Qué bien juega Girona, Muy bien dirigido por Michel. Yo creo que se va a salvar. Y lo del Barcelona va a terminar siendo campeón. Pero sí, le vas a ver a poco,
Yo había sacado la suma, 14 goles antes de Copa del Mundo y 3 después de Copa del Mundo. Tiene 17, ¿no?
Tiene 17.
A lo mejor por ahí hay el... Pero bueno.
De los 4 después del Mundial.
Por eso, yo había sacado en la Liga 3 después del
ahora
Mundial.
Ya.
Uno abajo después de que Ochoa le paró el penal.
Sí, exactamente, esa fue la clave.
Bueno, hablando de Lewandowski, del momento que está atravesando el polaco, Xavi dijo, por cierto, de que ser autocríticos, perdimos 2 puntos, no pusimos uno más de diferencia contra el Real Madrid, era la sensación que le quedaba al Barça. Messi pertenece al Barça, dijo Lewandowski, si vuelve será algo increíble, sabemos que su lugar es aquí en Barcelona, no sé lo que pasará, pero espero que la próxima temporada podamos jugar juntos, esto en relación a toda la especulación que hay sobre el futuro de
pero
el Messi.
Se tendrá que apurar, Lewandowski, no sea que Messi regrese, pero Lewandowski
y él se vaya.
Se vaya.
Sí, le digan, oye, mira, que para que regrese Messi...
Gracias. Tenemos 2 noticias, una buena y una mala.
La que pediste.
La buena, Messi. Regresa Messi. La mala...
Que te toque ir
de rival.
Es en tu lugar.
¿Por qué el Barça sigue aspirando a hacer una temporada de 100 puntos en Liga? Tendría que ganar casi todo lo que queda en las 10 fechas, Pietra. Es histórico ya a estas alturas, solo se compara con la de alguna de Guardiola. Pero se sigue hablando de este Barça de dudas, de este Barça intermitente, de este Barça que un partido bien y uno mal. ¿Por qué?
Porque le ha ido muy mal en Europa en los últimos torneos. Es la realidad. Aquí va a ser campeón. Le fue mal en el momento crucial en la Copa del Rey también y terminó vapuleándolo el Real Madrid. Esas son realidades. Pero también que vengan a decir que... Como yo decía el otro día de América Monterrey, ¿no? Comparando con esto de que no ganó la Liga el Barcelona, la perdió el Real Madrid, no me vengan con esas. O sea, son 12 puntos de diferencia en este momento. También seamos un poquito serios en ese sentido, ¿no? Puede ser una temporada, sí, histórica del Barcelona, pero no quita su mal trabajo en las Copas Europeas. Yo sí soy un convencido de que Xavi va a ser campeón aquí, pero va a terminar pesando en Copas Europeas también. Hay que tener calma. Igual me dicen, es que ya es mucha, pero sí hay que tenerla con Xavi.
No sé cuáles de los últimos técnicos equiparen lo que le ha pasado a Xavi, ¿no? Dos veces eliminado de Champions, dos veces eliminado de Europa League y dos veces eliminado de Copa del Rey.
Pero va a ser campeón de la
Liga. No, sí, pero me refiero, cuando él dice por qué las dudas y tú dices las fallas en los torneos en Europa, internacionales,
y en la Copa.
Entonces no sé.
Pero es que ni en Liga, donde está líder con tanta ventaja, termina convenciendo, ¿no? Porque podría ser pero en Liga
más 12
voy con
puntos,
pasos de
son 13 de Ricardo, diferencia.
No, pero con todo 13. Y esa ventaja se sigue hablando de que es que son este 13, Barça exacto, de Liga
79,
no termina por ser. Por cierto, tres partidos de Lewandowski marcando post-mundial, pero en uno, el Elche hizo dos. Dos cuatro,
13 de Liga, pero el Madrid, finalista de la Copa y está en cuartos de final de la Champions. O sea, de alguna manera, el Madrid sí tiene la justificación. Yo creo que el Barcelona.
¿Tú sí crees que el Madrid perdió la Liga? No que el Barcelona
Madrid,
la va a ganar.
El Madrid no le interesaba la Liga. Hace rato que ya no le interesa.
Uy,
bueno,
uy.
Es que.
Bueno. El Barça, Ancelotti lo dijo.
El Barça tenía...
Pero es la Champions.
Estaba vivo,
pero ya estaba muy rezagado en la Liga.
Bueno, sí, cuando
dijo eso,
No eran tantos.
Pero eran nueve en lugar de 13.
No, eran cinco, seis.
No, vamos a poner los dos equipos, ¿no? La referencia. Champions, el Barça fuera. Europa League, fuera.
Copa del Rey, fuera.
O sea, de cuatro torneos posibles,
solamente la Supercopa de España.
La Supercopa, pasándole, dándole un baile al Madrid.
Pero ¿y el Madrid? ¿Cómo quedó?
Ahora, pero claro.
Champions, Copa del Rey.
Pero vamos.
¿Qué pesa más?
Pero ahora tenemos que ir también, Paco.
¿La Liga no pesa?
Pero el Madrid ya es el segundo. Campeón.
Pero necesita ganar la Champions para opacar la Liga del Barça. La Copa del Rey no opaca la Liga.
A eso es lo que yo voy. Al final, como dices tú, sobre el corte del final de temporada, si el Madrid no gana la Champions y gana la Copa del Rey y el otro ganando la Liga, todo el mundo dirá, fue mejor temporada del Barcelona.
No,
entonces,
pero el Madrid acaba de ser campeón de la Champions y de la Liga.
Pero esa es lo que,
el Madrid, su referencia más reciente es campeón de la Champions y de la Liga.
Sí, pero el torneo anterior, pero esta temporada...
Es que no me pueden decir que el Real Madrid tiró la Liga, o sea...
La tiró.
Y que,
llegó
no,
un momento
que
sí.
Ancelotti...
Llegó un momento
como
que sí.
Un boxeador que lo noquean y se levanta diciendo llegó es que esta momento, pelea no la quería yo ganar.
Llegó, pero llegó un momento que sí. Llegó un momento que sí, ya la tiró. Por ejemplo,
estaba yo comiendo uno, son 13.
El partido contra Villarreal, te das cuenta de que ya... Ya como que no tanta importancia.
¿Qué?
No sé. Porque
ya con la ventaja de puntos, de 12 puntos.
Pero el partido contra el Villarreal, el Real Madrid dos veces da un paso al frente, ¿no? Arranca el partido muy bien, se pone adelante. Arranca el segundo tiempo muy bien, se pone adelante. Y luego la verdad es que le voltean el partido.
Pero no comparemos. Yo creo que lo del Madrid está muy por encima del Barça.
Pero Paco, ¿entonces le va a tener que agradecer el Barcelona al Real Madrid ser campeón?
Por eso, si al final de la temporada uno es campeón de Liga y el otro Copa del Rey... No es más la Liga que Copa del Rey.
Es que lo del Madrid ya es. Lo de Ancelotti ya es.
Ya no va a ser campeón.
O sea, lo de Xavi, ¿qué hay con Xavi?
Segundo o tercero quizá en la Liga.
Pero lo de Xavi...
Está a dos puntos el Atlético de Madrid para quitarlo del
segundo lugar. ¿Tú dices, Pietra, que está seguro que va a trascender en Europa?
¿Quién? Más adelante, sí.
¿Más adelante cuándo?
No sé, pero más adelante.
Más adelante, 10 años.
20 años. No, yo sí estoy convencido que con Xavi lo va a hacer. Aquí ya va a ser campeón de Liga, no hay que demeritar eso.
Ahora, todo arrancó.
Con una amables. Liga anotada.
Todo arrancó. Sí. Si volvía Messi, ¿se vuelve a ser protagonista de Barcelona? En Europa, no. No, ni aunque regrese Messi.
Con una mejor versión de Messi, no le alcanzó al Barça.
Claro, a eso voy. Y entiendo que el romanticismo, y qué bonito, y qué padre, la novela, y al final...
Pero no critiques a los románticos,
feliz.
Dionisio.
Yo soy un romántico.
Critiques a los románticos.
No,
yo
qué culpa tenemos.
No te metes en bronca.
Soy de esos amantes a la
vida. No. Como a Pietra o a Ricardo. Sí. No,
ya
no,
le mandó usted el mensajito a su esposa para decirle que está acá.
Ya puse que se están burlando de mí.
Entonces, ¿pero a qué voy? Ni con eso le alcanzaría todavía el Barcelona para competir en Europa.
Yo por eso ni siquiera mencioné lo de Messi. Estoy convencido con Xavi, porque igual a Messi no lo pueden ni registrar, que ese es otro tema.
Además,
veremos, ¿no? Con esa relación que hay entre la Liga, el Barça, Tebas, Laporta. Pausa y venimos. La preparación del Tri Femenil, que ya le fue bien el otro día ganando ante Chicago.
Y lo venimos manejando desde el partido anterior. Creo que cada partido salimos a matarnos dentro de la cancha y este no va a ser la excepción. Y sabemos lo que nos estamos jugando, entonces cada una de nosotros está concentrada en lo que queremos, para el grupo y estar dentro de la liguilla, ¿no? Sabemos que el partido es importante para nosotras, y sabemos la importancia que es de un clásico. Entonces siempre es ir con todo a esos partidos, matarse dentro de la cancha, y tenemos que ir por todo, y todo el grupo lo sabe. Yo creo que para eso estamos trabajando día a día.
Venimos de menos a más y bueno, se busca seguir con la misma inercia, con la misma motivación que fue el juego anterior, y bueno, se encara de manera diferente porque es un clásico capitalino, pero enfocadas en lo que se viene. El grupo se ha mantenido intenso, se ha mantenido ordenado y bueno, esta vez no será la excepción. Buscaremos ir por más y buscaremos pues contundencia allá arriba.
Esto es para lo que viene para los Pumas. América, su próximo rival, tercero clasificado, Mazatlán, Juárez, el San Luis y el conjunto de Necaxa, la actividad de la Liga Mexicana Femenil. Por cierto, vamos con Karen Peña porque la selección mexicana ya ganó el otro día ante Chicago en esta gira que está haciendo por los Estados Unidos. Y su próximo rival será el día de hoy, Karen, el equipo de Houston. ¿Cómo están las cosas con el equipo de cara al encuentro?
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte. Pues ya la selección mexicana femenil se encuentra lista para este segundo partido amistoso en contra del Houston Dash, equipo de las mexicanas Diana Ordóñez y María Sánchez, quienes en esta ocasión enfrentarán a sus compañeras. Esta gira por Estados Unidos, Pedro López sabe que es de vital importancia justamente para afinar algunos detalles de cara a los próximos compromisos oficiales, él lo ha dicho, centroamericanos, y desde luego buscar la clasificación a la Copa Oro. Te platico un poco de qué cambios tendrá el estratega ibérico para este segundo encuentro. Nos comentan que los principales los veremos en el sector defensivo, ya que a pesar de que en el partido pasado la selección mexicana femenil goleó 5-2 al Chicago Red Stars, el español no quedó del todo convencido y buscará algunas modificaciones. Asimismo, no nos sorprende ver rotaciones también en la delantera y en el centro campo. El ibérico busca darle justamente oportunidad a las jugadoras que no tuvieron minutos en el primer encuentro de la selección mexicana.
Bueno, estas son las atajadas que dejó el fin de semana. Esta de Ricardo Gutiérrez para que Mazatlán, entre otras cosas, le ganara el partido sobre el final a Tigres, atajándole a Gignac, ni más ni menos.
Por esto le quitó el puesto a Viconis, ¿eh?
Y gran recorrido que hace, ¿no?
Sí, sí, sí. Y mira, a ver.
Guillermo Ochoa, y tuvo varias, ¿eh? Sí. No es la mejor esta.
Sí.
¿A Correa?
Podríamos llenar la sección.
Pero es que la mejor va a ser justamente, me imagino, la número uno, ¿no?
Sí,
habrá que ver.
Ah, bueno, este no...
Del Guacho.
Sí, el Guacho Jiménez. No, no te tenía gustó, que estar también.
No, es que, claro que sí. A ver si está una que no recuerdo cuál fue el que ataca abajo. Creo que fue Julio González, ¿no?
Pero
a
Pumas estaba acabando el partido, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un cabezazo. No.
En el 2-2 de Liverpool-Arsenal, el partido que tuvo el guardameta Gunner, y esta sobre el final del encuentro le pudo haber valido la derrota a un Arsenal que ahora está ya muy contra las cuerdas, ¿eh? Para poder ser campeón en Inglaterra.
Creo que no.
¿Sí?
Y aquí está.
Ahí está, tenía que ser esta.
La número uno. A De Vrij, después de que Lukaku la deja en el travesaño, le queda De Vrij y Ochoa desde dentro del arco, en plan voleibolista, otros dicen en plan superhéroe, pero bueno, cómo se tira por la pelota, ¿no?
Increíble que con esta actuación todavía lo sigan criticando. De verdad, hasta risa ya.
Bueno, pues, ¿cómo es, Paco? Aquí no hay monstruos, ¿no?
Aquí no hay monstruos. Aquí no, aquí la casa de los espantos no aplica.
¡Bú! ¿Eh? 71% dice que no.
Se ve que tú de chiquito llorabas. Mamá, no me dejes, tengo miedo, estoy asustado.
El coco, le daba miedo el coco.
Me dejaban la luz de afuera del cuarto prendida. ¿Sí? Me costaba, ya que me quedaba dormido, iban y la apagaban. ¿Qué te digo? Ya nos vamos, Diony, gracias.
No era necesario ese intercambio de ideas.
Gracias, Paco. Que les vaya muy bien.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.